Y empezamos a ver el apartado, el tema 4b, la revolución científica 2, ya la parte de Isaac Newton, después de haber visto en este tema 4, el apartado A, la revolución científica, hablando de Galileo, ¿vale? Entonces, en este tema, aunque es de Newton, pero empezamos hablando un poco de la mecánica cartesiana, como qué aporta Descartes, parcialmente, lo que aporta un poquito, ¿vale? A la ciencia de ese principio del siglo XVII, o el transcurrir del siglo XVII. Luego vamos a ver a Huygens y cómo Huygens ya empieza a utilizar la matemática de una forma bastante sólida, como de hecho Galileo, pero ya haciendo estudios un poco más complicados, y llega a una conclusión bastante importante que luego será muy significativo en la teoría de la gravedad de Newton, ¿vale? Y como Huygens ya hace unos cálculos muy precisos, por ejemplo, de la gravedad, del cálculo de valor de la gravedad, como hace cálculos muy precisos midiendo con un péndulo, como hace telescopios muy avanzados, bueno, ahora llegaremos a él. Y por último, en la mecánica newtoniana, veremos cómo qué aportación hace Newton, sobre todo desde el punto de vista de la gravedad, porque también hace otros aportes que los nombraremos, pero sobre todo desde el punto de vista de la gravedad, cómo estructura su libro de los Principia, Principia Matemática de Filosofía Natural, un poco al modo que hizo Euclides con los elementos, cuando le vimos ya por la antigua Grecia. Entonces, Descartes, decíamos que íbamos a empezar un poco con él, intentó desarrollar una cosmovisión que fuera coherente con los descubrimientos físicos y astronómicos. Es decir, ya más allá de un suponer cómo era el universo, ya se sabía cómo era el universo. Entonces, intenta establecer un enfoque relacionado ya con la física. No tanto con la astronomía, porque ya los planetas giran alrededor unos de otros, eso ya lo sabían, pero los estudios de los movimientos, los estudios de Galileo también, de la caída de los cuerpos y tal, bueno, pues intenta hacer un por qué funciona el universo de determinada manera. Entonces, el problema que tenía Descartes es que estaba, su enfoque siempre era alejado del experimento, alejado de la experimentación, al contrario que, por ejemplo, hacía Bacon, y muy centrado en las matemáticas. Entonces, es esa confianza suya en las matemáticas y su consideración de innecesario de la experimentación lo que le lleva a que gran parte de sus aportaciones a la mecánica fueran fallidas, ¿vale? Aunque es cierto que aporta cosas bastante interesantes. Partía de la frase conocida de Cogito ergo sum, de pienso, luego existo, como la base de todo su intento de crear una ciencia, basándose en la potencia deductiva de la mente. Es decir, lo único en lo que estoy seguro es que yo pienso y a partir de ahí construyo. La experimentación es algo secundario. Lo sensible es un poco secundario a la potencia deductiva. Entonces, este mundo mecanicista que planteaba Descartes, ya lo nombrábamos el otro día un poco con el paradigma del reloj y del engranaje, hablaba de un mundo que todo estaba causado por interacciones directas, con contacto, pues eso como un engranaje, ¿vale? Pero claro, no dejaba de ser una época en la que todavía estábamos convencidos de que el ser humano era algo excepcional, bueno, el 90% de la gente lo sigue estando, y lo es, pero no cualitativamente excepcional, ¿vale? En mi opinión. Entonces, suponía un dualismo materia-alma, ¿vale? El mundo funcionaba como un gran órgano, como un gran mecanismo, la res extensa, la materia, ¿vale? Y se identificaba con el espacio que ocupaba, todo estaba engranado, el espacio estaba completamente ocupado, y luego la res cogitans, que era el alma, la mente, el Dios, ¿vale? Entonces, el mundo era una gran maquinaria, perfectamente engranada, pero conectada, cuyo motor o cuya potencia o cuya razón de era Dios, ¿vale? Que estaba engranando o como dando cuerda a ese gran reloj. Entonces, esta conexión entre el cuerpo y el alma, ¿vale? Esta intervención divina, en este mecanicismo se realizaba en el cuerpo a través de la glándula pineal, ¿vale? La glándula pineal es una parte del organismo, está alojada en el cerebro, lo veis en este esquema de aquí, ¿vale? Una glándula endocrina que hoy sabemos que segrega la hormona melatonina, que regula los ritmos circadianos, etcétera. Pero bueno, él no tenía nada que ver con eso. Simplemente era su forma de conectar, o ahí situaba donde estaba la conexión entre Dios y el mecanismo del mundo, ¿vale? En general. Entonces, esta premisa iba a condicionar todo el comportamiento de la materia. Y al final la materia, independientemente de la causa, ¿vale?, se regía por tres leyes de intercambio de movimientos que vamos a ver después, y de causas segundas, ¿vale? Una causa, causas, causas segundas, hasta la última causa, que era la causa divina, que era el primer motor, un poco como el primer motor aristotélico. Entonces, todo el espacio debía estar ocupado, ese horror al vacío, aparecía de la necesidad de la causa directa de la toma de contacto. Igual que Aristóteles conectó todas las esferas y tenía que inventar esferas que contrarrestaban el movimiento de arrastre de unas y otras, y todas tenían su motor principal, para Descartes también tiene que haber un espacio ocupado por completo, ¿vale? Porque si no tenía sentido en su punto de vista. Entonces, él planteaba tres leyes, escribió un poco también a modo de Euclides, tres leyes, tres principios sobre los cuales a partir de los cuales se movían las materias, ¿vale? La primera ley era la ley de la pasividad, que decía que los cuerpos se mantienen como están si no los tocamos, tanto en forma, ¿vale?, como su reposo o movimiento. Entonces, yo tengo un cuerpo. Si no le hago nada, si no intervengo en él, ¿vale?, no se mueve ni cambia de forma. La segunda ley era la ley de la inercia, que es también muy sencillita y dice que los cuerpos en movimiento mantienen ese movimiento de forma rectilínea uniforme, ¿vale? Recordar que Galileo también hablaba de una ley de la inercia y decía que este movimiento, que si yo no intervenía en él, una combinación de los dos primeros principios de Descartes, se mantenía también de forma uniforme constante, pero para Galileo el movimiento era curvilíneo, porque lo asociaba con el movimiento sobre la superficie de la Tierra. Descartes introduce la idea del movimiento rectilíneo uniforme como forma de movimiento que no cambia si no la altero de alguna manera. Y luego propuso una tercera ley, que era una ley de choques, una ley de contacto, ¿vale? Entonces, un cuerpo que choca con otro cuerpo le transmite la cantidad de movimiento y se conserva, ¿vale? La tercera ley dice esto: si un cuerpo tiene una cantidad de movimiento y entra en contacto con otro, le transmite su cantidad de movimiento, ¿vale? De manera que, en total, la fuerza conservada se mantiene. De esa manera, iba a justificar el movimiento a partir de uno, las causas segundas, causas terceras, etcétera, de forma que esa cuerda que daba Dios a ese mecanismo de múltiples engranajes no se perdía, ¿vale? No tenía en cuenta que pudiera haber pérdida. Entonces, esa teoría de choques que él elabora a partir de ese principio, ¿vale?, porque él propone el principio de la conservación de cantidad de movimiento en los choques, pero luego elabora una ley, una teoría de choques, de cómo se transmite la velocidad, cómo se transmite el impulso, etcétera, entre los distintos elementos que podían entrar en contacto. Como podemos ver, por ejemplo, en una mesa de billar, ¿vale? Pego con una bola a una mesa de billar y la bola trae un impulso, se lo comunica a la bola siguiente. Lo que pasa es que el comentario de Infame, ahora mismo no recuerdo si lo dice Jesús o lo dice Weinberg en el libro, ¿vale? La palabra no la he dicho yo, o sea, la nombran, la citan de Infame, de casi indecente, no porque no fuera acertada, que podía haber calculado mal o haber hecho unas asunciones erróneas, simplemente es porque era contrario a la observación, ¿vale? O sea, cualquier persona que observara cómo chocaban las cosas vería que era contrario a lo que decía Descartes en su teoría de choques. ¿Qué pasa? Que como no experimentaba, ¿vale? Porque todo lo planteaba desde el punto de vista de la razón, pues le parecía lo suficiente y bueno, no experimentó lo suficiente, o por lo menos no ha trascendido que experimentara lo suficiente, porque si no habría llegado a la conclusión de que su sistema en el fondo no funcionaba. También planteó una teoría de vórtices, ¿vale? Para explicar el movimiento de los planetas, ¿vale? Este es un esquema del Sol y los distintos planetas, y los vórtices de éter que creaban remolinos sin pérdida de esa cantidad de movimiento, ¿vale? Y entonces había un engranaje continuo en el universo, de manera que los planetas giraban siguiendo esos vórtices, ¿vale? Siguiendo esos remolinos que planteaban el éter, que generaba el éter. Pero era una especulación, ¿vale? Porque no permitía deducir ninguna ley, no se podía calcular ninguna velocidad, no se podía hacer nada. Era simplemente un poco un invento, una ocurrencia. Sin embargo, claro, estas cosas de Descartes no quitan que no hiciera nada interesante. Si no, no habría pasado a donde nos ha llegado como matemático, como físico. Nos ha llegado como filósofo, pero también tiene su aportación, ya dijimos, en cuanto al método, en el sentido de que aportaba la deducción, aunque no la experimentación. Pero además hizo contribuciones a la física importantes, ¿vale? Sobre todo en óptica, en difracción de luz, en la aplicación al arco iris, en lentes, en cálculos de óptica. Daros cuenta que también en el fondo la óptica, las leyes de la óptica son fáciles de hacer sobre el papel, ¿vale? Si, en cuanto, si recordáis un poco de óptica del instituto, tú puedes calcular un aumento, puedes calcular una lente cóncava o convexa o una graduación de una gafa, por ejemplo, sobre un papel y lo cuadras, ¿vale? Si la lente es de 3 aumentos, tú haces los cálculos bien, una imagen que tenía de 3 centímetros te sale en 9, o si era de reducción te sale en 1, y lo mides si es real. Con lo cual, bueno, pues digamos que es una de las partes que sin experimentación tiene bastante éxito, ¿vale? Además, también sus dos primeros principios son válidos, ¿vale? El que un objeto que no se le mueve no le pasa nada, y uno que mantiene un movimiento uniforme y no le haces nada mantiene ese movimiento uniforme. Esos son válidos y los va a utilizar luego también Newton. Inventa el eje de coordenadas, inventa la representación cartesiana, por eso recibe su nombre, y hace muchas aportaciones en geometría analítica, en cálculo de volúmenes, de superficies y de áreas y de intersecciones de planos y tal, utilizando su sistema de coordenadas. Weinberg, como pone ahí en la nota, le pone un poco a caer de un guindo, no tanto como a Bacon, que a Bacon le pone peor, ¿vale? También recordar que Weinberg es físico, no es filósofo, entonces, bueno, pues su punto de vista también es bastante determinado, bastante sesgadito. Entonces, su principal crítica, la de Weinberg a Descartes, es la de todos, la que también luego le va a hacer Huygens, y es que no experimenta. Entonces, como no experimenta, pues bueno, pues en el fondo no puede llegar a ninguna conclusión de cómo es verdaderamente el mundo, sino de cómo a él le puede parecer que es el mundo. Pasamos al apartado 2 y vemos aquí a Huygens, que está posando ahí como a ver si termina el pintor, ¿vale? Fue uno de los máximos exponentes ya del método abierto por Galileo del deductivo experimental, ¿vale? Junto a Boyle o a Hooke en química, ¿vale? O en física también, y Newton, por supuesto, ¿vale? Entonces, ya estamos terminando el 17, ¿vale? Huygens muere prácticamente en el siglo XVIII, casi. Entonces, la ciencia deja de verse como algo que se demuestra, ¿vale? Para verse como empíricamente corroborado. Se hace una hipótesis, ¿vale? Y luego se va a intentar comprobar empíricamente. Pero no adquiere ese estatus de infalible, sino a lo sumo como una verdad contingente y revisable. O sea, esto lo tenemos como verdad a día de hoy porque nuestras hipótesis se han corroborado empíricamente con otros experimentos. Pero eso no quiere decir que en un futuro, ¿vale? Un poco lo que vimos en Introducción al Pensamiento Científico de la ciencia moderna. Por eso está en el capítulo este ya de la revolución científica y el inicio de la ciencia moderna, como la entendemos hoy. Entonces, Hayden señaló que Bacon no había apreciado suficientemente las matemáticas y que Descartes las había sobrevalorado, desestimando la experimentación. Con lo cual, él coge, digamos, un poco lo mejor de los dos mundos, que en el fondo es lo que había hecho Galileo. Lo que pasa es que, claro, ya estamos bastantes años después, con lo cual la tecnología, por ejemplo, en la construcción de telescopios, en la construcción de péndulos, pues se ha perfeccionado bastante y, bueno, pues se pueden ir encontrando, se puede ir avanzando y viendo que lo que se había demostrado como válido antes tenía su aquel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre hallazgos experimentales con construcción de telescopios, ¿vale? Por ejemplo, es capaz de ver los anillos de Saturno. De hecho, lo puede ver, ¿vale? Esto es una imagen de su libro. Y descubre también Titán, el mayor de los satélites de Saturno, y las fases, ¿vale? Otra corroboración más de el sistema heliocéntrico cargándose el geocéntrico, como hizo Galileo con la luna de Venus. Lo que pasa es que esto ya es, como decíamos un poco desde el punto de vista cuniano, ya sería ciencia normal, ¿vale? Ya se ha demostrado una vez y ahora demuestro más lo mismo, ¿vale? Reafirmo. Aunque eso, estamos en la época inicial, claro. Por ejemplo, también inventa un reloj de péndulo, construye un reloj de péndulo con unos mecanismos que era tremendamente preciso y le sirve para calcular la aceleración de la gravedad, ¿vale? Al poder calcular los tiempos, medirlos, y utiliza la idea de Galileo de que el movimiento del péndulo depende de la altura y, por lo tanto, da igual ver una caída real que una caída pendular, digamos. Weinberg hace una conversión de los datos de Huygens, de manera que investigando sobre las mediciones de Weinberg, que decía que un cuerpo que cae recorre en el primer segundo 15 pies y un doceavo de pies de París, bueno, pues investiga qué era un pie de París de esta época, ¿vale? Y los cálculos de Huygens nos lleva a que él calculó una gravedad de 9,814 metros por segundo cuadrado, cuando en realidad es 9,805 metros por segundo cuadrado. Fijaros ya la precisión, ¿vale? De mitad del siglo XVII, en el que es capaz de, bueno, pues el margen de error comparado con hoy, estamos hablando de una centésima de metro, un centímetro, ¿no? De error. También plantea una ley de conservación de fuerzas vivas, un poco mejor, en la línea de la teoría de choques de Descartes, solo que válida, que funciona, ¿vale? Él llamaba fuerzas vivas, a la energía cinética, ¿vale? A la cantidad de energía que tiene un cuerpo de que se mueve por el hecho de que se está moviendo y que, por lo tanto, va a transmitir cuando golpee a otro objeto. También propone la naturaleza ondulatoria de la luz, es decir, es uno de los primeros, si no el primero, que dice que la luz se mueve describiendo ondas, ¿vale? No de forma lineal, sino que la luz describe unas ondas. Y también propone la fuerza centrífuga, ¿vale? Que hoy sabemos que la fuerza centrífuga como tal no existe, existe lo que llamamos la fuerza centrípeta, ahora os lo contaré, ¿vale? Pero que viene a ser la aceleración asociada a un movimiento curvo. Es decir, cuando un objeto está describiendo una trayectoria curva alrededor de otro, por ejemplo, un planeta alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra, ¿vale? Tiene una aceleración que le hace tender a caer, ¿vale? Hacia el cuerpo, ¿vale? Entonces, esto va a ser el principal aporte a lo que luego va a ser la gravedad de Newton, aunque Newton lo va a descubrir por su cuenta, ¿vale? Pero bueno, ya estaba en el ambiente esta idea de la aceleración centrípeta, que es como se llama de verdad. Entonces, aquí entramos ahora un poco con cuestiones un poquito físicas, matemáticas, de un poquito de detalle. Lo primero, tenéis que recordar que la velocidad, por ejemplo, es algo vectorial. Es decir, la velocidad tiene un punto de aplicación, tiene un módulo, que es el tamaño, ¿vale? El número, y tiene una dirección y un sentido. Es decir, un objeto se mueve en una dirección y con un sentido, este objeto se mueve en esa dirección, en ese sentido, y según el tamaño de la flecha que yo ponga, esa es la cantidad, la velocidad a la que se mueve. ¿Vale? Entonces, 10 metros por segundo pueden ser para allá, o 10 metros por segundo pueden ser para allá. Entonces, en el vector velocidad, ¿vale? En el vector velocidad yo puedo cambiar el número, 10 metros por segundo, o la dirección y sentido. Es decir, si esto es 10 y esto es 10, las dos velocidades no son iguales. Son iguales en número, en valor, en módulo, pero no en dirección y sentido. ¿Vale? Eso es importantísimo. Entonces, borro esto. Entonces, desde este punto de vista, teniendo en cuenta que la velocidad es algo vectorial, ¿vale? La velocidad de un cuerpo que está girando, ¿vale? Puede mantener el valor 10, 10, 10, v, 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 pero va cambiando su módulo, perdón, su dirección. Entonces, si está cambiando su dirección, está cambiando de forma neta, ¿vale? No está cambiando la velocidad en valor, pero sí está cambiando la velocidad vectorialmente. Entonces, si está cambiando la velocidad, está habiendo una aceleración. Porque la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo, ¿vale? Cuando tengo una velocidad y después tengo otra velocidad, ha habido una aceleración. Si simplemente pensamos en el valor, y aquí hay 10, 10 y 10, nos parecerá que no está cambiando de velocidad. Pero si la miramos de forma vectorial, aquí tiene 10 para acá, aquí tiene 10 en otra dirección, aquí tiene 10 en otra dirección. Con lo cual, sí está habiendo un cambio de velocidad. Es decir, sí está habiendo un cambio de, perdón, una aceleración. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. Hacia el punto central. Por eso coge la curva. ¿Vale? Entonces, cualquier móvil que está girando en torno a un centro cambia su velocidad porque cambia de dirección, no de valor. Es decir, está sometido a una aceleración. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. Y eso es lo que llamamos la aceleración centrípeta. ¿Vale? Entonces, pensemos ahora en un esquema como este de antes, ¿sabes? Pero muchísimo más grande. ¿Vale? Aquí, esto es el vector posición, es decir, la distancia que hay desde el centro al objeto que se mueve, y esta es la velocidad que lleva. ¿Vale? Entendida como velocidad. En un punto y en otro punto. Vamos a verlo en un círculo enorme en vez de en un círculo pequeño. ¿Para qué? Para poder hablar de incrementos muy pequeñitos de tiempo. ¿Vale? En vez de hablar de ahora y de dentro de un segundo, hablo de ahora y de dentro de un 0,000000. Infinitesimalmente pequeño. ¿Vale? Entonces, en un espacio infinitesimalmente pequeño, el objeto habrá pasado de estar aquí a estar aquí. ¿Vale? Porque ha pasado tan poquito tiempo que se ha movido muy poquito. Con lo cual, tenemos que el vector velocidad, que era este, ha cambiado al vector velocidad, que es este otro. Entonces, en un tiempo muy pequeñito, se ha movido muy poquito, el ángulo es despreciablemente pequeño y ha cambiado de velocidad de forma solo vectorial, solo en dirección, de forma muy pequeña. ¿Vale? Esto es muy importante. Es muy importante porque al ser tan pequeña, los ángulos son prácticamente idénticos. Son casi el mismo, ¿vale? Porque son tremendamente pequeños. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me llevo estos dos triángulos, el triángulo de R con diferencial de R y el triángulo de V con diferencial de V, y los exagero para poderlos ver, ¿vale? Tengo estos dos. Este de aquí es el que, partiendo del centro, tengo una posición y la otra posición, y este otro de aquí es el de las dos velocidades. Es decir, este triángulo es el triángulo 1 y este es el triángulo 2, que son estos de aquí. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. ¿Vale? Los he exagerado para poderlos ver, porque si no, no lo vemos, no me cabe en la hoja para hacerlo suficientemente pequeño. ¿Vale? Entonces, yo tengo estos dos triángulos. Este triángulo tenía que era la distancia, y la distancia, que es lo mismo, el radio, el círculo, y esto es lo que ha cambiado la distancia, el diferencial de posición, ¿vale? El cambio de posición. Sabemos por la fórmula de la velocidad, ¿vale? Ah, ¿no me oís? Hola, ¿me oís? Vale, pues Samu, desconecta y vuelve a conectar, a ver si te vuelve el sonido. Bueno, pues lo que os decía, he exagerado los triángulos, ¿vale? Entonces, yo sé que, como sé que velocidad, pues seguramente, como yo tengo que velocidad es espacio partido por tiempo, ¿vale? O posición partido por tiempo, si yo despejo de aquí, me queda esto, ¿vale? Que el espacio es la velocidad por el tiempo. Con lo cual, el cambio de posición es la velocidad por el pequeño incremento de tiempo, ¿vale? Entonces, este lado del triángulo es V por delta T, por diferencial de T. En el otro triángulo, que son semejantes porque tienen el mismo ángulo, ¿vale? Aquí tengo la velocidad, aquí tengo la velocidad y aquí tengo el cambio de velocidad. Entonces, aplicando el teorema de Tales, como los dos triángulos son semejantes porque comparten ángulo, ángulo que comparten por el hecho de que me he ido a incrementos infinitesimales de tiempo para que sean lo suficientemente parecidos para poderlos considerar parecidos, iguales, ¿vale? Entonces, considero que son dos triángulos semejantes. Con lo cual, la relación entre dos de los lados tiene que ser igual. Entonces, tengo que velocidad por diferencial de tiempo entre radio, ¿vale? Es igual a incremento de velocidad entre velocidad. ¿Vale? Y aquí, a ver, ¿qué ha pasado? Esto es una V. Aquí le he puesto algo más. Sí, uno de ellos es una V, este es una V. ¿Vale? Allá. Es una V. ¿Vale? Entonces, una vez que planteo esto, ¿vale? Es esta V de aquí. Una vez que planteo esto, simplemente despejo, ¿vale? Paso unas cosas a las otras y me queda que el diferencial de velocidad partido por tiempo, ¿vale? O sea, la aceleración, el cambio de velocidad en el tiempo, es igual a la velocidad al cuadrado, porque este v pasaría ahí arriba multiplicando y por eso es al cuadrado, partido la distancia. Y eso es lo que llama la aceleración centrífuga. ¿Por qué? Porque es la aceleración, es decir, el cambio de velocidad que ha sufrido el objeto a la hora de estar girando. Entonces, si os dais cuenta, esa aceleración, ¿vale?, es la velocidad al cuadrado partido por el tiempo. Esa idea va a ser tremendamente importante, la vamos a seguir desarrollando ahora, ¿vale? Esta idea de la aceleración centrífuga. Es decir, un cuerpo sometido a una aceleración central, ¿vale? Va a ir aumentando su velocidad en relación con la distancia, más o menos cuanto más lejos esté. Vale. Huygens sigue con la idea. Entonces, esto quiere decir que un cuerpo que gira alrededor de un centro, ¿vale? Yo tengo un cuerpo, le tengo situado aquí, y está girando alrededor de un cuerpo, sufre una aceleración centrípeta, ¿vale? Una atracción que le hace girar. No le hace caer, le hace girar. ¿Vale? Entonces, en esta época, Huygens postuló la existencia de una tendencia de los cuerpos a escapar de este movimiento circular y necesitaba, por lo tanto, una fuerza compensatoria para que el equilibrio de las dos fuerzas lo mantuviera ahí girando, lo mantuviera sin caerse y sin irse. Y lo llamó fuerza centrífuga. ¿Vale? Entonces, los cuerpos que están girando tienen una fuerza centrífuga que intentan escapar y se ve compensada con la fuerza centrípeta y entonces se mantienen girando a una distancia adecuada para que ni se vaya ni se caiga. ¿Vale? Entonces, eso ya lo hacía pensando en un planeta y por esa razón está girando. Pero seguían pensando un poco en la idea de cuando yo estoy dando vueltas, por ejemplo, a una bola, ¿vale? Con una cuerda atada. La cuerda va a tener una tensión y la bola va a intentar escaparse. Pero claro, los planetas no están atados al Sol con una cuerda. Entonces, aquí todavía había algo un poco que se escapaba. Entonces, seguía dándole vueltas al tema, ¿vale? Para seguir hablando de, pensando en la aceleración. Entonces, pensando en lo que es la velocidad lineal, ¿vale? La velocidad lineal es una cosa y la velocidad angular es otra. Fijaros, cuando yo tengo un disco de un tocadiscos, ¿vale? O un tío vivo, le tengo girando, estoy en un tío vivo. La velocidad a la que está girando puede ser siempre la misma, tres vueltas por minuto o tres vueltas por segundo, según nos vaya la presión que vayamos, pero si estamos en un borde, nos tenemos que agarrar más fuerte que si estamos en el centro, ¿vale? Porque la velocidad de un objeto que está situado más al borde del objeto que gira, la velocidad lineal, la velocidad que te haría salir despedido, es proporcional a la distancia al radio. Entonces, la velocidad lineal que tiene este objeto es 2pi, que es la vuelta completa, 2pi es un giro, ¿vale? Por el radio partido por el tiempo. Esto es una constante, o sea, una conversión física muy, muy elemental. Entonces, Huygens aplicó este concepto de la velocidad lineal a la aceleración centrípeta, ¿vale? Entonces, la aceleración centrípeta tenía una velocidad al cuadrado partido por el radio y la velocidad al cuadrado ya lo pone en el sentido de la velocidad esta relacionada con la distancia al centro. Hace una serie de operaciones, bueno, pues simplemente sustituye donde pone v cuadrado, pone 2pi r partido por t, lo eleva al cuadrado, eleva todo al cuadrado, le sale 4pi cuadrado por r cuadrado partido por r por t al cuadrado. Bueno, tiene eso. Entonces se pone a pensar, bueno, se pone, lo hacía con esta idea, con la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, recordad que ya no hace referencia a un objeto cualquiera que gira alrededor de un centro, sino a un planeta. T era el tiempo que tardaba en dar la vuelta el planeta alrededor del Sol y R era la distancia que había el Sol, ¿vale? Es lo que había calculado Kepler, acordaros, midiendo las posiciones de los planetas y haciendo la relación. Entonces, si yo sustituyo donde pone T, es decir, el tiempo, ¿vale? Pongo lo que me sale de la ecuación de Kepler, es decir, como pone t cuadrado, en vez de t cuadrado pongo kr cubo. ¿Lo veis, no? Simplemente cojo este kr cubo y lo pongo donde pone t cuadrado. Entonces, lo que me sale es esto que está aquí. 4pi cuadrado, r cuadrado partido r cubo. Si reorganizo esto y hago simplificaciones, ¿vale? Me queda que la aceleración centrípeta es 4 por pi al cuadrado partido por k, y si os dais cuenta es constante siempre, porque la k era un valor que dependía del Sol 4 a 4 y pi a pi, ¿vale? Esos son valores que son fijos, ¿vale? A los que llamas G, o le puedes llamar como te dé la gana, ¿vale? Le llamas G, y que depende del sol, en este caso, ¿vale? Y sale por 1 partido por R al cuadrado. Es decir, la aceleración centrípeta, la aceleración, el cambio de velocidad que hace girar a un objeto que está girando alrededor de algo, es proporcional al inverso del cuadrado. Eso es la mitad de del principio de gravitación de Newton. ¿Vale? Esa es la mitad de la ley de gravitación universal. Entonces, va a ser tremendamente importante en Newton después. Aunque lo va a descubrir por su cuenta, pero va a ser muy importante. Es decir, la aceleración hacia el centro de un cuerpo que está girando es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Con lo cual, la fuerza de atracción entre el Sol y los planetas sigue esa misma relación. ¿Vale? Un planeta se va a ver atraído más o menos, acelerado su posición más o menos en función del cuadrado de la distancia, pero a la inversa. Cuanto más lejos, ¿vale? Más flojo se va a ver atraído. Entonces, esta relación, ya os digo, va a ser clave, aunque Newton lo descubrió por otros caminos. Pero Huygens ya lo descubre, es importante en este sentido. Y llegamos a Newton, ¿vale? Newton va a ser el personaje con el que terminemos la asignatura. Entonces, Newton, fijaros, ya vive a caballo ahí entre el siglo XVII y XVIII, y se le considera como el último filósofo natural, el primer físico, ¿vale? Es decir, cuando a partir de hasta Newton la ciencia todavía tenía un esquema un poco antiguo, en el sentido de que todavía no estaba bien plasmado el método, y a partir de él es el que lo desarrolla, ¿vale? Y el que instaura ese hipotético deductivo en el que la matemática tiene mucha potencia, la deducción matemática tiene mucha potencia, pero la comprobación experimental también. Vale, entonces, Newton escribió 3 obras clave, no solo para el momento, sino en general, ¿vale? En Optics, ¿vale? Su tratado sobre óptica, hace un análisis absoluto de la refracción, la reflexión, la difracción y todos los comportamientos de la luz, pero además introduce la idea de que la luz es una partícula, ¿vale? El concepto de que la partícula es una bolita, ¿vale? Una bolita de luz, una particulita pequeña de luz. Esto es el primero que lo dice. También desarrolla lo que llama método de las fluxiones, ¿vale? Que es el invento del cálculo infinitesimal, ¿vale? El cálculo de la derivada, inventa la derivada y la integral. Todo el cálculo lo inventa Newton, ¿vale? Habría sus precedentes, habría su tal, pero él elabora todo un método de cálculo diferencial que le va a permitir hacer luego todas las deducciones matemáticas que hace a partir de sus leyes de la gravedad. En el principio el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que son los Principia, es donde ya el lenguaje es básicamente un lenguaje matemático. A Galileo, un lego en la materia, puede leerle. A Newton no, ¿vale? Newton escribe ya en clave matemática. Entonces, en los Principia, que es la obra máxima, expone el trabajo de Descartes, expone su tratado de mecánica en oposición a las ideas de Descartes, ¿vale? En parte lo plantea, de hecho hay uno de los conceptos de uno de los libros que utiliza, que escribe, va un poco para intentar refutar la idea de los vórtices cartesianos. Entonces, al estilo de Euclides, recordar que los elementos empieza con una serie de definiciones y luego los principios básicos y luego ya empieza a demostrar. Newton escribe los principios igual. Hay unos principios básicos, unas definiciones, perdón, luego hay unos principios básicos y a partir de ahí empieza a demostrar. El primero. Claro, Euclides lo hacía con matemáticas, solo. ¿Vale? Esto lo hace con física, con cosas. Entonces, la primera definición, no son literales, ¿vale? Están para simplemente entenderlas. La cantidad de materia, lo que llamamos hoy masa, ¿vale? Es una medida de la materia que resulta de su densidad y su volumen. Es decir, un objeto tiene una densidad y tiene un volumen, la relación entre ambas es la masa. Y es una propiedad intrínseca de la materia, propia de la materia, ¿vale? Y es diferente a la extensión, a la red extensa de Descartes, ¿vale? La masa es algo propio de cada objeto, de cada elemento, sabremos luego cuando veamos química. Segunda definición. La cantidad de movimiento, ¿vale? Es una medida de del movimiento, que resulta de su velocidad y de su masa. Un objeto que tiene una masa, ¿vale? Fijaros, para poder definir esto necesita haber definido masa antes, ¿vale? Un objeto que se está moviendo, tiene una cantidad de movimiento. Es decir, una velocidad y una masa, ¿vale? Cuanta más masa a la misma velocidad va a tener más cantidad de movimiento. Eso va a ser clave para los choques y para un montón de cosas más. Entonces, hoy lo llamamos momento lineal, se expresa con la letra P, ¿vale? Y se calcula así. P es masa por velocidad. Entonces, dos objetos con igual masa, pero con distinta velocidad, tienen distinta cantidad de movimiento. Es decir, van a ser capaces de transmitir un movimiento distinto a otro. Tercera definición. La fuerza inherente es la propia de un cuerpo, ¿vale? Que lo mantiene en su estado. En su estado bien de movimiento, bien de reposo. ¿Vale? Un objeto tiene una fuerza en sí misma, una fuerza interna, una fuerza propia. ¿Vale? Con el transcurrir de un par de siglos, no sé si os acordáis alguno de lo que es la energía interna de una molécula, tiene un poco que ver con eso. ¿Vale? No es eso, pero tiene un poco que ver. Pero bueno, un objeto tiene una fuerza propia. ¿Para qué plantea esto? Para poder plantear el otro, que es la fuerza impresa. ¿Vale? La fuerza impresa es la acción ejercida sobre un cuerpo por parte de otro para sacarlo de su estado. ¿Vale? Yo tengo un cuerpo en un estado y si le aplico una fuerza, esa fuerza que le aplico es una fuerza impresa y le voy a provocar un cambio. ¿Vale? Que es independiente de la fuerza inherente. El cuerpo tiene su propia fuerza inherente. ¿Vale? Pero además tiene una fuerza impresa. Luego, en las definiciones 5, 6, 7 y 8, va a definir lo que hemos visto antes que hizo Huygens, la aceleración centrípeta. ¿Vale? Y los componentes que son la velocidad, el radio, el concepto de radio cuadrado. ¿Vale? Al final de las definiciones, al final de las 8 definiciones, hay una nota a pie, un escolio, ¿vale? En el que se niega a definir, pero describe, habla del espacio y del tiempo, ¿vale? En el espacio y en el tiempo no entra. Simplemente viene a decir que ahí están, ¿vale? Pero no los define, se van a usar, ¿vale? Yo voy a mover los objetos en el espacio y durante el tiempo, ¿vale? Los va a dar unas características, pero no lo va a definir porque no se quiere meter ahí. No, como dice él, hipótesis non finjo, lo dice luego de las causas de la gravedad. Era de las pocas, bueno, de esas personas que no hay muchas que cuando no saben de algo no afirman, simplemente dicen, bueno, no sé, ¿vale? No, no está mal. Entonces, Newton va a entender fuerza como principio causal del cambio, ¿vale? Del cambio de movimiento. Fijaros, si estamos diciendo que la fuerza impresa es lo que saca un cuerpo de su estado, digamos que es lo que está comunicándole la causa del movimiento, es el principio causal. ¿Vale? Es inmaterial, no es una cosa, ¿vale? Se transmite de unas cosas a otras, pero la fuerza no es algo material. Y es distinto el impulso galileano, ¿vale? Recordar que el impulso galileano tenía quizás más que ver con la cantidad de movimiento que con la fuerza. Para Descartes, recordar que hablaba de que todo estaba engranado, entonces solamente el choque, el contacto, ¿vale? Era la causa material de las cosas, simple. Pero sin embargo, Newton habla de una acción a distancia. Un objeto cae porque está sometido a una fuerza. No hay un engranaje, no hay un choque, no hay un contacto, no hay nada material, ¿vale? Es inmaterial y actúa a distancia. Esto fue lo que quizá más trabajo costó, aceptar esa acción a distancia, ¿vale? Hay unas cartas con el arzobispo, no me acuerdo de dónde, en el que Newton se cartea hablando precisamente del problema filosófico un poco que acarreaba la idea de la inmaterialidad y de la acción a distancia. Era como diciendo, estás hablando de magia, más o menos, ¿vale? Vale. Entonces, de forma parecida a Galileo con sus principios, o los tres principios cartesianos, él también describe tres principios, tres primeras leyes del movimiento. La primera es parecida a la de Descartes, ¿vale? Y asumida por Galileo. Y la segunda va a ser... No, la segunda ya no. La primera solo, ¿vale? Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar de estado. ¿Vale? Otra vez, el reposo no es el estado natural de las cosas, o sea, seguimos negando a Aristóteles, ¿vale? El movimiento también es un estado natural, ¿vale? Pero importante, un objeto que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Ahí introduce los primeros principios de Descartes. Permanece en ese estado, salvo que una fuerza del segundo tipo de fuerzas, una fuerza impresa, ¿vale? Le saque de ese estado de reposo o natural, de su estado original. Segunda ley. ¿Vale? Segunda ley de Newton. El cambio de movimiento, ¿vale? Es decir, el pasar de un movimiento a otro movimiento. Recordar que él, cuando habla de movimiento, habla asociado a la masa, con lo cual habla de el cambio de la cantidad de movimiento. Yo tengo una cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, ¿vale? Y pasa a tener otra cantidad de movimiento. Es decir, otra masa por velocidad. Como la masa es la misma, en el fondo solo ha cambiado la velocidad, pero depende de la masa, ¿vale? Dice que es proporcional a la fuerza motriz externa, a la fuerza que se le imprime. Y ocurre según una línea recta a través de la cual la fuerza se imprime, ¿vale? Si yo imprimo en esa dirección, el cambio de movimiento ocurre en esa dirección. Está hablando de magnitudes vectoriales. No solamente tienen un valor, sino tienen una dirección y tienen un sentido, ¿vale? Hoy lo expresamos de esta manera. La fuerza, ¿vale?, es proporcional, ¿vale?, es la que proporciona el cambio de movimiento en el tiempo, ¿vale? Yo tengo una masa por un cambio de movimiento en un tiempo. Como el cambio de movimiento el cambio de velocidad entre el tiempo, yo lo llamo aceleración, lo que tengo es que la fuerza que comunica un cuerpo es igual a la masa que tiene por la aceleración que le provoco. Es decir, por su cambio de velocidad. ¿Vale? Lo que tenemos es una cantidad de movimiento, pasa a otra cantidad de movimiento en un tiempo. Desarrollando eso, llegamos a la segunda ley de Newton, tal y como la expresamos actualmente, ¿vale? Que es esta de aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo tengo un objeto de 10 kilos y le aplico una fuerza de no sé cuánto, pues va a coger una aceleración. Bien estuviera quieto o bien estuviera en movimiento. Si imaginaros que yo le provoco un cambio de 10 metros por segundo. Si estaba parado, pasa de 0 a 10. Si estaba a 10, pasa de 10 a 20. Si estaba a 100, pasa de 100 a 110. La misma fuerza. ¿Vale? Lo que hago es que cambio el movimiento. Con lo cual, no habla de estados absolutos, sino de antes y después. ¿Vale? De un momento y el momento de después, independientemente de valores absolutos. Tercera ley. Esta a veces cuesta mucho trabajo creérsela, ¿vale? Pero es curiosa, pero es tremendo. Real y fácilmente. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor, si no la conocí, lo entendí bien. La tercera ley de Newton dice que con toda acción, ¿vale?, ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es decir, si yo imprimo una fuerza a un objeto, ese objeto me devuelve la misma fuerza con el mismo valor en dirección, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Yo empujo a la pared, la pared me empuja a mí. ¿Vale? Eso lo habéis comprobado mil veces sin saber que es la tercera ley de Newton. Si yo me pongo contra una pared, por ejemplo, yo estoy en calcetines y empujo, yo me escurro para atrás. ¿Por qué me escurro para atrás? Si yo hago la fuerza para adelante, pues porque la fuerza me la devuelve. Si hago más fuerza, más despedido salgo. Si me pongo unos patines, salgo muy despedido. ¿Vale? Con lo cual, el hecho de que me mueva o no, no va a tener que ver con la fuerza, sino con que esté rozando con el suelo. Claro, si me clavo al suelo, esto es lo que está detrás, por ejemplo, también de el retroceso de un arma, ¿vale? La fuerza con la que sale la bala me la devuelve la pistola para atrás. Pero como la masa de la pistola es más grande que la de la bala, ¿vale?, la pistola no tiene para atrás la misma velocidad que tiene la bala, la misma aceleración. Por eso cambia. Pero en realidad hay una fuerza de reacción. ¿Vale? Tras estas tres definiciones, lo que hace es extraer unas corolarios, unas consecuencias directas de ellas, sin ser todavía leyes como va a hacer luego o demostraciones complejas. ¿Vale? El corolario 1 y 2, ¿vale?, hablan sobre la naturaleza vectorial de las fuerzas. Es tremendamente importante. O sea, si yo tengo una fuerza aplicada sobre un punto para allá y otra fuerza aplicada en el mismo punto para acá, el cuerpo se va a desplazar siguiendo lo que se llama la regla del paralelogramo. Se va a desplazar para acá con una fuerza que se va a poder calcular mediante el teorema de Pitágoras, ¿vale?, a partir de las dos fuerzas iniciales. ¿Vale? Esta, ¿vale?, es la naturaleza vectorial de las fuerzas que se van a poder sumar mediante lo que se llama la regla del paralelogramo. El corolario 4... Bueno, el corolario 3 está aquí puesto, habla de la ley de conservación del movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento que tiene un objeto antes de algún momento determinado y después de ese momento se conserva. Con lo cual, de una forma bastante más seria que la ley de choques de Descartes, establece una ley de choques que de verdad funciona. ¿Vale? Y con el que se pueden calcular no solo velocidades, sino trayectorias. Y se podría jugar con una escuadra y un compás, se podría jugar al billar sin cometer errores. De forma, digamos, teórica. El corolario 4 trata sobre el centro de gravedad de un objeto, ¿vale? Si yo tengo un objeto, por ejemplo, no tengo el rotulador, que lo clico, cojo al revés. Yo tengo un objeto que tiene esta forma, ¿vale? Lo que sé. Así, por ejemplo, ¿vale? Aunque tiene una masa distribuida por todo el cuerpo, bueno, pues él es capaz de calcular el punto a partir del cual, si toda la masa estuviera concentrada ahí, se comportaría este objeto. ¿Vale? Esto es el centro de gravedad. Otros dos colores tratan sobre el sistema de referencia inercial y no inercial, ¿vale?, que ya vimos el otro día en el principio de relatividad galileano y que vimos con aquellos vídeos que os puse la primera parte y que, pues si habéis tenido tiempo, habréis podido ver sobre el hecho de que estando en un sitio y sin referencias externas, no somos capaces de saber si nos estamos moviendo o no, y visto desde fuera ese objeto, le veríamos tener un movimiento diferente. Tras la introducción de las definiciones, las leyes y los corolarios, escriben lo que ya son los principios, ¿vale? Y de, bueno, sentadas estas bases, vamos a empezar a desarrollar. Entonces, en el libro 1, o el capítulo 1, estudia el movimiento de un cuerpo sometido a fuerzas sin resistencia en el medio, o sea, como en el vacío, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, dada una fuerza, calcula qué movimientos produce, ¿vale? Yo tengo un objeto, le aplico una fuerza y calcula los movimientos a los que se va a ver sometido. Dado un movimiento, calcula qué fuerza lo produce. Con lo cual, hace un estudio de la dinámica y de la cinemática de los cuerpos al aplicarlos una fuerza. En este libro deduce matemáticamente, ¿vale? Al igual que Huygens, las fuerzas centrales que son proporcionales a 1 partido por el radio cuadrado, ¿vale? Es decir, lo de la aceleración centrípeta, pero además, ¿vale? Razona matemáticamente que provocan movimientos que siguen secciones cónicas. Es decir, las leyes de Kepler, ¿vale? Recordar que decíamos que las leyes de Kepler son una ley que relaciona la distancia con el tiempo, o sea, la velocidad y los cambios de velocidad, o sea, la aceleración, con la distancia del planeta y que le hace tener una trayectoria elíptica, ¿vale? Que es una cónica. En el libro 2, estudia el movimiento de un cuerpo en un medio que sí ofrece resistencia, ¿vale? En un fluido, en un gas, en un líquido de un tipo, en un líquido de otro tipo. Entonces, lo que hace es imagina medios que ofrecen diferente resistencia, ¿vale? Inventa medios, ¿vale? Pues este tiene una resistencia de un newton, de 2 newton, bueno, no se llamaban newton las unidades de fuerza en esa época, ¿vale? Según la velocidad, según el cuadrado de la velocidad, va como haciendo cálculos e intenta asignar esto a las resistencias conocidas, ¿vale? Intenta básicamente desmontar la cuestión del éter y de los vórtices, ¿vale? Porque no encuentra ningún medio en el aire, ni en la tierra, ni en ningún fluido que conozca, que dé como resultado la propuesta cartesiana con ninguna de las posibles soluciones matemáticas que se plantee. ¿Vale? Básicamente viene a decir, si lo de Descartes tiene sentido, no está en ninguno de toda esta gama de opciones. ¿Vale? Con lo cual, bueno. Esto le sirve, por ejemplo, también para calcular la velocidad del sonido. ¿Vale? No lo hizo bien porque no tuvo en cuenta la temperatura. ¿Vale? En la velocidad de las ondas sonoras influye la temperatura y no lo tuvo en cuenta. Lo hizo desde un punto de vista más físico, bueno, igual de físico, pero sin considerar la temperatura. En el libro 3, el que se llama Sistema del Mundo, ¿vale? Lo que hace es aplicar sus leyes a la astronomía. ¿Vale? Esas tres leyes de Newton, las tres leyes principales, sobre todo las dos que tienen formulación matemática, que son la segunda y la tercera, mediante toda su forma de cálculo infinitesimal, ¿vale? Empieza a hacer deducciones matemáticas y las aplica a los planetas, ¿vale? Entonces, generaliza la ley del inverso al cuadrado, la de Huygens, ¿vale? Y la propone como la ley de gravitación universal. ¿Vale? La fuerza con la que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Es decir, esta fuerza, ¿vale?, genera una aceleración. Recordar que el hecho de que tenga el 1 partido por el radio cuadrado es una aceleración de tipo centrípeto, como ya demostró Huygens, ¿vale? Con sus fórmulas y con sus deducciones matemáticas, explica las irregularidades que se venían observando desde tiempo de Kepler en las órbitas de los planetas respecto a los cálculos de este. ¿Vale? Recordar que Kepler deduce sus leyes y por lo tanto las posiciones de los planetas en base a un montón de métodos indirectos y de mediciones, digamos, con bastante precisión, con bastante poca precisión, perdón. ¿Vale? Entonces, con el tiempo, desde que en 1609 Kepler plantea esto, estamos en han pasado ciento y pico años, ¿vale? Los telescopios cada vez más potentes detectan irregularidades. Bueno, pues, en el libro tercero calcula esas irregularidades, ¿vale? Entonces, hace que las irregularidades dejen de ser irregularidades y forman regularidades según la nueva ley. Y deduce la segunda ley. ¿Vale? Recordar que la segunda ley era la ley de las áreas barridas. ¿Vale? Decía que la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Y recordar que era una ley un poco cogida por los pelos. Era una especie de truco matemático que hace Kepler para ahorrarse el cálculo infinitesimal porque todavía no existía. ¿Vale? Entonces, Newton lo demuestra. Ya no es una especulación, ya no es un artificio matemático, ya es una deducción matemática a partir de unos principios que ha ido estableciendo. ¿Vale? Entonces, aquí vemos un poco de la misma forma que hacía Euclides, ¿vale? Sección segunda, proposición primera, sección segunda, libro primero. Voy a demostrar tal cosa, teoremas, leyes, aplicando, ¿vale? Entonces, esta demostración en la que vamos a ver ahora, que está en el PowerPoint original, y es bonita de ver, ¿vale? Si intentar seguirla bien, y si no luego la leéis despacio. Quedaros bien con la imagen, ¿vale? Que la vamos a usar. Entonces, supongamos un planeta que se mueve con una velocidad lineal uniforme. Yo tengo aquí el Sol y un planeta. El planeta va para allá, no está girando alrededor del Sol. ¿Vale? El planeta va para allá, a una velocidad V, no da igual qué velocidad sea. Pero es uniforme, ¿eh? No es acelerada. No está acelerando, es uniforme, fija, para que sea. Como está cerca del Sol, y según la ley de gravitación universal, el Sol y el objeto A, el planeta A, se van a ver atraídos por una fuerza proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Es decir, va a haber una fuerza que va a atraer al planeta A hacia el Sol. ¿Vale? Eso es por su ley de gravitación. Entonces, según la suma vectorial, que era el corolario 1, el planeta, al verse atraído por el Sol, va a sufrir una aceleración centrípeta. Es decir, la velocidad iba para allá, este tira para acá con otra velocidad, con lo cual el movimiento real va a ser este. ¿Sí? El planeta se va a ver desviado de su trayectoria original. El planeta tenía que haber terminado en B minúscula, pero ha terminado en B mayúscula. Pasado un tiempo. Tenemos el planeta A, que quedaros bien, está aquí, tenía que ir a B, tenemos el planeta en posición A, no el planeta A, tenía que ir a B prima, pero por la aceleración de la gravedad se ha torcido, siguiendo la ley de suma vectorial de fuerza, al punto B. Lo mismo pasa un instante después. Ahora, en esta posición, se va a ver atraído para acá, con lo cual, en vez de terminar en C minúscula, termina en C mayúscula. Un instante más tarde, termina en D, en vez de en D minúscula. Un instante más grande, más tarde, termina en E mayúscula, en lugar de en E minúscula. ¿Vale? Es decir, y luego en F, ¿vale? No me he acordado que haya puesto otro. Vale, y luego en F. Es decir, si pintamos la trayectoria de los puntos naranjas, ¿vale? Vemos que en realidad en vez de ir aquí y haber seguido recto, ha ido curvándose, ¿vale? De forma que ha descrito una órbita. ¿Vale? A ver si salta. ¿Veis? Ha descrito una órbita, se me desvía un poco la raya. ¿Vale? Pasando por todos los puntos. ¿Vale? Es decir, una fuerza central aplicada sobre un cuerpo que tiene una velocidad inicial uniforme, la hace girar a su alrededor. La desvía de manera que la mantiene orbitando. Con lo cual, las órbitas de los planetas están generadas por la atracción del Sol. La gravedad solar provoca el giro. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo calcula? ¿Vale? ¿Cómo demuestra luego las cosas? Bueno, vamos a ver lo mismo sobre el esquema que hizo Newton, ¿vale? O sea, este es exactamente el mismo esquema que hizo Newton, que habéis visto unas páginas atrás en la copia de los principios. Yo tengo el planeta en A, debería ir a B, pero luego debería ir a C minúscula en vez de a C mayúscula, de minúscula, etcétera, ¿vale? Lo mismo de antes, solo que ahora utilizando el esquema que hizo Newton. El Sol en el centro, etcétera. Entonces lo que hace es empieza a jugar con los triángulos. Por una parte, el triángulo pintado de verde, el ASB, ¿vale? El triángulo ASB, el verde, es igual, tiene la misma superficie que el triángulo azul. O sea, el área pintada de azul y el área pintada a la vez de verde son iguales. Y tú dices, ¿y cómo? Porque lo sabe. ¿O porque es listo? Si nos llevamos esos triángulos, los apartamos, vemos que tienen la misma base y distinta altura. Perdón, y la misma altura. La base es la distancia de aquí a aquí y la distancia de aquí a aquí, que es la distancia que se recorre y la que se recorrería en un tiempo igual, con lo cual la distancia va a ser la misma. Y la altura, ¿vale?, es la prolongación hasta formar 90 grados la distancia hasta el centro del Sol. ¿Vale? Recordar que en un triángulo de esta forma, ¿vale?, la base es esto y la altura es esto de aquí. ¿Vale? Entonces hace lo mismo aquí. Coge y comprueba que los dos tienen la misma base y la misma altura, con lo cual son los dos triángulos de la misma base y la misma altura. Como la fórmula de la base, perdón, del área de un triángulo es base por altura partido por 2, el triángulo azul y el triángulo verde tienen el mismo área. Hace lo mismo con el siguiente tramo. El triángulo sombreado de marrón, ¿vale? Este de aquí, el BS, C minúscula. Y el amarillo, el BS, C mayúscula, también tienen la misma superficie. Porque también comparten base y altura. Miradlo. ¿Veis? La altura es la misma. La altura es esto. Es esto. Y la base es la misma, porque los dos llegan exactamente al mismo punto. Con lo cual, como tienen la misma base y tienen la misma altura, los dos triángulos tienen el mismo área. Entonces, como el triángulo amarillo, perdón, el área del triángulo azul, el área del triángulo verde y el área del triángulo azul tienen el mismo área, y el área del triángulo amarillo de aquí tiene el mismo área que el triángulo otro, entonces estos dos áreas tienen el mismo área. Estos dos triángulos tienen exactamente el mismo área. Porque el triángulo aquí azul y el triángulo aquí marrón son el mismo. ¿Vale? Como el verde es igual al azul y el azul es igual al amarillo, pues el azul es igual al amarillo. Bueno, lo he dicho mal, los colores. Este le tenía que haber pintado de verde, perdonad. Me he confundido de color. Es decir, este área, el área que recorre el planeta en un tramo es igual al área que recorre el planeta en el otro tramo. ¿Vale? Es decir, todas las áreas de todos los desplazamientos del planeta en los distintos pasados, un mismo momento, son exactamente iguales. Es decir, todas las áreas barridas son iguales. Llevándolo a lo infinitesimal, en vez de a puntos concretos, si eso lo hago de triángulos infinitamente pequeños, lo que tengo es áreas barridas por el movimiento circular o elíptico del planeta. Con lo cual, a partir de las tres leyes de Newton, deduce la fuerza de la gravedad y a partir de unos artificios matemáticos, un artificio matemático, no, de unos cálculos matemáticos, demuestra, partiendo de cero sobre el papel, ¿vale?, la ley de la conservación de la velocidad areolar, es decir, la segunda ley de Kepler, ¿vale? Y la demuestra, y luego se puede comprobar, claro, ¿vale? Lo demuestra a partir de unos principios. Ese es el punto tremendo de Newton, ¿vale? Entonces, por lo tanto, Newton lo que había hecho había sido reformular las leyes de Kepler desde una perspectiva más amplia. Todos los planetas que están girando cumplen estas leyes, ¿vale? Y no porque al observarlo me lo parezca, sino porque lo deduzco de unos principios universales. Pero no lo había relacionado con lo que ocurría en la Tierra, ¿vale? Lo que ocurría en el espacio era una cosa, leyes de Kepler, Kepler se dedica siempre al espacio, y lo que hacía Galileo, la caída de los cuerpos y los movimientos parabólicos y los movimientos horizontales, es decir, la caída de una bola que rueda por una mesa cuando llega al borde, estaban como desconectados, ¿vale? Entonces Newton dice, comparé la Luna en su órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra y descubrí que se correspondían de manera bastante aproximada. Es decir, comprobó cuál es la gravedad que debería mantener a la Luna girando y la gravedad con la que caen los objetos en la Tierra, ¿vale? Y le salía lo mismo, o casi lo mismo. Entonces, se puso a calcular la aceleración centrípeta que tendría que tener la Luna, ¿vale? Y comprobó que sí, que era la misma que si fuera un objeto que yo he lanzado a la altura a la que está la Luna. Con lo cual, se ve mejor en un dibujo, ¿vale? Ahora vuelvo. Bueno, no, luego lo veis. Perdonadme, me he equivocado. Es decir, la gravedad no es un fenómeno de los planetas, independientemente de lo que ocurre en la Tierra. Hay otra distinción otra vez entre el mundo supralunar y el mundo sublunar. Antes se mantenía. Con Newton se unifica, ¿vale? Las leyes de Kepler y los movimientos de caída de Galileo son lo mismo. Están dentro de la misma ley. Están dentro del mismo principio general que sirve para todo el universo, ¿vale? Entonces, concluyó, después de cálculos, mediciones y observaciones, que había una fuerza central, tanto en los planetas, que hacían girar los satélites, pero también hacía caer los objetos cotidianos, ¿vale? La misma fuerza de la Tierra hace girar la Luna y hace caer un bolígrafo, ¿vale? Entonces, todos los cuerpos generan esa fuerza central. Todos, ¿vale? Independientemente de lo que estén hechos, solo dependen de su masa. A mayor cantidad de masa, generan una mayor fuerza hacia ellos, ¿vale? De manera que cualquier objeto atrae a cualquier otro objeto. Solo que nosotros, por el hecho de estar colocados en uno, solo observamos el movimiento del otro porque nos movemos con la Tierra. Con lo cual, solo depende de la masa. La gravedad solo depende de la masa. Entonces, en resumen, Newton propuso, ¿vale?, que cualquier objeto genera una fuerza de atracción, que depende exclusivamente de su masa, que es de tipo centrípeto, es decir, es radial hacia el centro, ¿vale?, en un radio, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y que afecta a los demás cuerpos en función de su masa. ¿Vale? No lo escribió así, pero es lo que recoge la idea de la gravitación universal. La fuerza con la que un cuerpo M grande atrae a otro M pequeño depende de las masas y de la distancia, y nada más. Y ese valor es un valor fijo, la proporcionalidad. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros cogemos dos cuerpos X e Y que están atraídos por la Tierra, ¿vale? Yo tengo el cuerpo X y el cuerpo Y. Y los dos están atraídos por la Tierra, la masa de la Tierra, la masa de la Tierra, ¿vale? Y los tengo a la misma distancia. Entonces, la fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo X y la fuerza con la que atrae al cuerpo Y se pueden representar de esta manera mediante la ley de la gravitación universal. Si veo la relación entre las fuerzas, ¿vale? Yo pongo la fuerza X entre la fuerza Y a ver qué relación hay entre ambas. Si yo me pongo a despejar un número entre sí mismo, sale 1, me queda simplemente esto. La fuerza es proporcional exclusivamente a las masas. ¿Vale? Lo que se puede reescribir de esta manera. ¿Vale? La fuerza de un cuerpo entre tal, la fuerza del cuerpo entre la masa, ¿vale? Y según la ley de la gravedad de Newton, la fuerza es la masa por la aceleración, como estamos hablando de la gravedad, es la fuerza es la masa por la aceleración de la gravedad. El peso, la fuerza con la que un objeto se ve atraído por la Tierra, es lo que llamamos peso, depende exclusivamente de la masa y del planeta en el que está, y siempre va a acelerar con la misma gravedad. Con lo cual, estaba demostrando la caída de los cuerpos de Galileo sin el artificio del rectángulo, de la ley de la escuela de Merton, ni nada. ¿Vale? Cualquier objeto que tengo en la Tierra siempre acelera con G, que es la aceleración de la gravedad que depende de la masa de la Tierra. Entonces, cualquier cuerpo que cae será atraído con la misma aceleración. Y por tanto, el cambio de la velocidad va a depender exclusivamente de la velocidad inicial y del tiempo. O sea, yo tengo una velocidad, un cuerpo que está en reposo, cae. Si tengo un cuerpo con una velocidad, cae trazando una pequeña curva. ¿Vale? Y el espacio con lo que lo atraen va a depender de la distancia a la que esté. Cuanto más arriba esté, más pequeña será la fuerza, porque recordad que varía con la distancia al cuadrado, inversamente. Entonces surgió una duda, o puede surgir una duda que a lo mejor se plantea mucha gente. ¿Por qué una manzana cae, una lanza hace un recorrido parabólico y acaba en el suelo, pero la luna no cae, la luna da vueltas? ¿Sí? Es decir, si la gravedad es la misma, ¿por qué la manzana que está quieta cae, el objeto que tiene una velocidad inicial hace un movimiento parabólico, pero sin embargo la luna gira todo el rato? ¿Vale? ¿Vale? La razón está en la velocidad inicial que tenga el objeto. ¿Vale? La manzana está parada, tiene velocidad inicial 0, con lo cual cae. El objeto, una lanza o una piedra, tiene una velocidad inicial determinada, con lo cual va a empezar a desplazarse, pero al final la gravedad va a ser más fuerte que la velocidad que tenía, con lo cual lo termina trayendo. Por eso, cuanto más fuerte lo tiro, más lejos va antes de caer. ¿Vale? Miradlo. Si yo me sitúo en lo alto de una montaña, lanzo una piedra, cae aquí. Si la lanzo más deprisa, cae aquí. Si la lanzo mucho más deprisa, cae aquí. Y si la lanzo a una determinada velocidad, se pone a girar y se mantiene girando. ¿Vale? Eso es lo que le pasa a la luna. Según la velocidad que tenga el objeto, los objetos que tienen una velocidad muy pequeña o si no tienen ninguna velocidad, caen directamente. Si tiene una velocidad muy pequeña, terminan cayendo. Si tiene una velocidad determinada, terminan orbitando. Y si tienen una velocidad mucho más grande, terminan escapando. ¿Vale? Va a terminar haciendo así. ¿Vale? Esa velocidad se puede calcular. La velocidad crítica, la que determina por encima del cual se escapa o por debajo del cual cae, y justo a ella orbita, es lo que se llama la velocidad de escape. ¿Vale? En la Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo, que son 40.000 kilómetros por hora, que es la velocidad que necesita un cohete para salir de la Tierra y poder irse de la Tierra. ¿Vale? Un cohete cuando sale de la Tierra y va a la Luna, no sale así, ¿vale? Hace eso, ¿vale? Coge una velocidad, empieza a orbitar, cuando coge toda la velocidad máxima, alcanza la velocidad crítica y entonces sale. Si no, no saldría, si no ya tendría una velocidad salvaje, aparte de que se iría para un lado, porque se iría hasta que la tiene. O la coge instantáneamente o se empieza a desviar por la atracción gravitatoria. ¿Vale? Entonces, no es que la Luna no caiga. La Luna está cayendo todo el tiempo. Solo que su caer es describir una elipse. Porque está en la distancia crítica. Por eso está ahí. No es que esté a qué casualidad que está ahí. Sino que como ha llegado a ese punto con esa velocidad, se ha mantenido. Si no, habría caído y formaría parte de la Tierra. ¿Vale? Entonces, en función de la velocidad, va a salir o no va a salir, lo que yo estaba diciendo. Entonces, Newton considera demostrada la gravedad y sus propiedades, pero no tiene ninguna explicación demostrable ni de por qué pasa. ¿Vale? De qué es la gravedad. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué lo causa? ¿De dónde sale? Entonces decía, hipótesis no finjo, ya. Yo no me invento las cosas, o sea, no tengo ninguna hipótesis para explicar esto, ¿vale? Eso es lo que os decía antes. No lo sé, no lo puedo especular, ¿vale? Sus ideas tendría, pero como no las acababa de cuadrar, no las podía ver de ninguna manera, pues no terminó, no propuso nada, ¿vale? Entonces, la ciencia es solo hacer hipótesis. En el sentido de, como ya vimos en la asignatura del primer cuatrimestre, generalizaciones, como la ley de la gravitación universal, o conjeturas contrastables, como las leyes de la fuerza, las leyes de la resistencia, la ley de Kepler, ¿vale? Y al final experimentos y observaciones que confirman o refutan, ¿vale? Hoy sabemos que las leyes de Newton no son válidas. ¿Vale? Y que hay o una ley nueva de gravedad que es la relatividad general de Einstein. Pero las leyes de Newton siguen siendo útiles porque son muy exactas, ¿vale? Digamos que a velocidades normales se puede calcular casi todo con la ley de Newton, ¿vale? Y sobre todo porque nos demostró que bueno, pues que las cosas caducan en teoría, o sea, que quiero decir que llega un momento en el que se puede demostrar otra cosa porque hay una nueva generación que, como decía en palabras de Kuhn, hace cambiar el paradigma, ¿vale? Se acumulan suficientes irregularidades como para proponer un cambio. Bueno, y justo me he metido en la hora y con esto y un bizcocho, pues hasta la semana que viene. Terminamos aquí con todos nuestros colegas que hemos estado durante toda la asignatura, saludándonos y dando las gracias a todos por aguantarme todo el rollazo este que llevo soltando durante 11 clases, ¿vale? Bueno, chicos, pues nos vemos la semana que viene haciendo test ya de repaso un poco de todo y viendo un poco cómo plantearse las respuestas a las preguntas antes de lanzarle al darle al A, B o C. Venga, buenas noches.